La materia se transforma o se retiene, pero nunca desaparece.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al espacio de Canal Extremadura que da luz a lo que tenemos alrededor y que muchos no quieren que se vea. Esta semana, en Espacio Protegido, ponemos el foco en los pesticidas. Sí, esos productos que llevan tanto tiempo usándose en agricultura principalmente y que los normalizamos. Pero esa materia se queda en el suelo, o se transforma, o se mueve. Pero ahí está, afectando al suelo y no desaparece. De eso hablaremos hoy. Vamos allá.
Todos somos parte del problema, pero también parte de la solución.
Son muchos los años que llevamos escuchando sobre el uso y abuso de los pesticidas, pero como muchas cosas en esta vida, llega un momento en el que pensamos en eso como algo normal y dejamos de darle importancia, ¿verdad? Pasa mucho. Pero eso está ahí, como digo, y hoy le vamos a dedicar un tiempo aquí en Espacio Protegido. Se trata de una investigación que fue publicada en la revista Nature y que ha sido coordinada por la Universidad de Vigo y el Joint Research Center de la Unión Europea por parte de Italia y la Universidad de Zurich. Nosotros hablamos hoy, obviamente, con la Universidad de Vigo, con el Departamento de Ecología y Biología Animal. Son dos las personas que tenemos al otro lado del teléfono. Por un lado, la investigadora, la que está haciendo su postdoctorado en esta universidad, Julia Koninger, que es de Alemania, y María Jesús Iglesias Briones, que es catedrática de esta universidad. Muy buenas a las dos, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos desde allí, desde Vigo. Ellas han preferido estar las dos en el mismo teléfono. Nos parece estupendo que nos atendáis así. Y vamos a hablar sobre este trabajo porque es muy interesante. Es un tema, como estaba diciendo hace un momento, ¿verdad?, que está ahí de fondo, como que parece que nadie quiere meterle mano, pero es muy importante a nivel social. Y habrá mucha gente que lo desconozca. Julia, te pregunto, ¿qué son exactamente los pesticidas? ¿En qué consisten? A ver, ¿cómo nos lo explicas para que la gente se entere bien?
Vale, los pesticidas son sustancias sintéticas y se usan para proteger las plantas, como son tres diferentes tipos, son insecticidas, herbicidas y fungicidas. Uh-huh. Fungicidas contra hongos, herbicidas obviamente contra hierbas, sí. Y insecticidas contra insectos. Y a veces se llaman también productos para la protección de plantas porque se aplican a los cultivos, pero eso depende siempre un poco de la perspectiva. Nosotros como ecologistas son pesticidas.
Vale. ¿Desde cuándo se llevan usando en la agricultura y en zonas del medio natural o próximas a este? Hablamos tanto a nivel peninsular, a nivel de la península ibérica, como europeo. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevamos, Julia, o se lleva usando esto en la agricultura y en zonas del medio natural?
Los pesticidas se empezaron a usar de forma intensiva con la agricultura moderna y como desde mediados del siglo XX. Uh-huh. Y se usan principalmente en tierras de cultivo, pero también pueden llegar a praderas o incluso a zonas de bosque por deriva del viento o de agua, de lluvia también.
Uh-huh. O sea, que llevamos, por lo que comentas, mediados del siglo XX, se lleva usando más de 60 años o 70 años este tipo de productos. No es poco, ¿eh? Y eso es acumulativo. Seguramente que en esta conversación sale quizás esta expresión, que sea acumulativo o como se diga de forma técnica. Ya veremos. María Jesús, tú estás llevando esta investigación con Julia desde ahí, desde la Universidad de Vigo. Como hemos dicho, eres catedrática. Aseguráis que la contaminación con pesticidas perjudica seriamente la biodiversidad. ¿En qué medida lo hace o cuál es el impacto realmente?
Bueno, por supuesto, como los pesticidas, aunque se aplican a las plantas, como decía Julia, al final todo eso acaba en el suelo. Y entonces lo que ocurre es que los organismos, todos que están ahí en el suelo, pues se ven perjudicados. ¿A qué medida lo hacen? Pues eso se hace ya normalmente en el laboratorio. Tienen impacto sobre la supervivencia, sobre la reproducción, y a veces también sobre el microbioma que tienen esos organismos dentro, ¿no? Y luego todo eso impacta en el papel relevante que puedan tener en ese suelo, ¿no?
Claro, precisamente justo, mira, has dicho eso del impacto que puedan tener en ese suelo, porque hemos hablado de la biodiversidad, pero como tú estás comentando, en el suelo también tienen ese impacto y precisamente el estudio ahonda en esto. ¿Qué impacto tienen? Porque, si no me equivoco, aseguráis que el 70% de los suelos europeos están contaminados por pesticidas.
Sí, el 70% de los suelos que hemos investigado están, hemos encontrado bien el pesticida o algún residuo, algún metabolito de esos pesticidas.
Vale.
Y estamos muy acostumbrados a ver el suelo simplemente como un sustrato, donde ahí podemos crecer de todo, pero nada, es algo que pisamos sin darnos cuenta que está vivo.
Claro.
Y entonces, claro, ahí es donde estamos afectando a toda esa red de organismos que están cumpliendo funciones importantes y que sin los cuales las plantas no vivirían.
Claro. Mira, justo os iba a decir eso, María Jesús, se lo iba a decir a ti y a Julia, si quiere contestar ella, pero como estaba diciendo María Jesús, el suelo como tal es algo más de lo que vemos nosotros a simple vista, es algo a lo que en general, a nivel social, cuando hablamos de biodiversidad, no se le presta atención, cuando hay una cantidad de biodiversidad tremenda. Podríamos decir que a veces hasta son ecosistemas propios. ¿Qué tipo de suelo, Julia, habéis analizado y en qué emplazamientos?
En ese estudio estaban puntos en toda la Unión Europea y en diferentes tipos de uso, como fui en tierras de cultivo, pero también praderas y algunos bosques.
Uh-huh.
Y fue en muchos puntos en toda Europa, pero solo estaban en todas formas 373 sitios que estaban también por la ADN, por la biodiversidad,
uh-huh.
Y así estaba posible ver como la correlación y la ocupación de ADN y también de los pesticidas en el suelo.
Uh-huh. Y dentro de esos suelos o de esas muestras, ¿cómo habéis realizado ese trabajo? Es decir, ¿cuál ha sido el método de trabajar? ¿Qué es lo que se analiza cuando toda la gente cogéis una muestra de suelo?
Primero hemos seleccionado los sitios con un análisis estadístico como una red en toda Europa para elegir los puntos. Después hemos tomado las muestras en los primer tramo, 0 a 20 centímetros de profundidad.
Uh-huh.
Y después el análisis químico en el laboratorio. Hemos buscado más de 118 sustancias químicas. Y después el ADN en esos puntos también. Y hemos hecho una correlación entre ADN,
¿sí?,
y los pesticidas.
Los pesticidas, muy bien. Y de ahí habéis sacado, bueno, pues entre ellos, pues resultados como los que nos estáis comentando, como que de lo que habéis estudiado, el 70% de los suelos están contaminados con esos pesticidas. Supongo que habéis sacado otros resultados también que afecten a diferentes organismos. Y uno de esos organismos, María Jesús, son los hongos, que son unos actores principales en algunos suelos. ¿Se están viendo afectados directamente por los pesticidas?
Sí, en nuestra estudia los pesticidas han afectado mucho a hongos.
¿Sí?
Y no estaban la diana como no solo los hongos parecidos de plantas, pero también hongos beneficiosos como los micorrizios. Y esas ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes y son muy, muy importantes.
¿Sí?
Y por eso muy importante saber como las consecuencias no solo por los hongos que son la diana, pero también por los hongos beneficiosos.
Vale. Has comentado elementos diana. Aparte de los hongos, ¿cuáles otros elementos serían esos elementos diana de los pesticidas?
Bueno, los elementos diana de los pesticidas es acabar con todas las plagas.
Claro.
Eso sería lo diana. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que otros organismos que no eran diana, ahí está lo importante,
ahí está.
Son también afectados.
Claro.
Entonces, se ha encontrado desde... Y aparte la acción es individual, hay un compuesto que perjudica a este organismo y a lo mejor ese otro compuesto no le perjudica,
claro.
¿No? y al revés. Entonces, lo que vemos es que la acción es diversa. Otros organismos, muchos grupos de nematodos, algunos artrópodos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que no hay que centrarse en una medida solo de biodiversidad, sino que hay que ir a los grupos específicos.
Claro, es lo que estábamos diciendo, ¿verdad, María Jesús? Que al final en el suelo la diversidad de organismos es tremenda. Esto es como, mira, se me ocurre pues con lo que ha pasado recientemente, que ha sido un caso muy sonado, pero que esto ha pasado durante décadas, con el envenenamiento de aves en la naturaleza. Sí. El que quiera poner veneno para un organismo lo pone, pero al final ese veneno se lo come otro también.
Claro.
Claro, en este caso los pesticidas no solo afecta al organismo que queramos quitarnos del medio, es que hay más organismos y claro, son muy vulnerables. Estamos hablando de pesticidas, pero hay diferentes tipos de pesticidas. ¿Cuáles son los más usados en proporción?
Bueno, los que comentaba al principio Julia, que era la clasificación típica, sí, entre lo que son herbicidas, insecticidas, fungicidas. O sea, los herbicidas lo que van a quitar son malas hierbas. Los herbicidas, como el glifosato, es a lo que van. Luego tenemos insecticidas que van a toda plaga de insectos o sus larvas. Y luego tenemos los que matan los hongos, ¿no?
Claro.
¿Cuál salió en más proporción en el estudio? Uh-huh. Pues sí, salió el glifosato, como era bastante esperable.
Claro. Este ha sido el glifosato. Ha sido en los últimos años, pues precisamente causa de disputas, porque a nivel nacional y a nivel europeo, ¿cuál es su efecto y su radio de acción? Porque se usa muchas veces a libre albedrío, pero tiene un efecto más allá del que nos pensamos, ¿verdad?
Claro, es que el ¿por qué se usa tanto? Es porque es de amplio espectro. Entonces, para mí es como matar moscas a cañonazos.
Claro.
Echas algo que puede, en principio, matar lo máximo posible. Eso económicamente, para la persona que lo usa, en vez de utilizar distintos productos o tratar alguno específicamente, pues tiene uno de amplio espectro que luego tiene sus otras consecuencias negativas, claro.
Sí, que es lo que estábamos comentando. Mira, durante los últimos tiempos, María Jesús o Julia, la que queréis contestar, se ha visto que esto, pues en el Parlamento Europeo, ha creado un enfrentamiento en general en todos los países de la Unión Europea. Y la pregunta que yo tengo es que si es cierto que en la Unión Europea estamos yendo en retroceso con lo que respecta al uso de estos compuestos, sobre todo si tenemos en cuenta eso, que también son perjudiciales no solo para los organismos del suelo, sino también para la salud humana. ¿Estamos yendo en retroceso y si es así, qué podemos hacer frente a este retroceso?
En la Unión Europea existe una gran controversia sobre cómo se controlan los pesticidas una vez que se autorizan, porque cuando un pesticida se aprueba y sale al mercado, no siempre se revisa de nuevo de forma sistemática para comprobar qué pasa con el a largo plazo en el suelo o en los ecosistemas o en la salud humana. El problema es que muchos pesticidas permanecen, como hemos dicho, en el suelo durante años y se acumulan, se mezclan con otros productos, a veces se llaman eso cocktail, sin embargo, la legislación suele evaluar como cada sustancia por separado y no siempre tiene en cuenta los efectos combinados y por diferentes tipos de organismos. Hay solo muy pocos que son al momento controlados, organismos de suelo, y nosotros hemos dicho que eso debe cambiar, que hace falta que la autorización es mucho más, es mejor el seguimiento y control, de que también hay más datos reales del suelo. Al momento se hace mucho solo ensayos de laboratorio, eso falta también, y debemos tener más en cuenta los efectos a largo plazo y las mezclas de sustancias también.
Debemos
avanzar también los modelos agrícolas, como que al momento dependen mucho de los pesticidas, como son muy intensivos y solo funcionan porque hay pesticidas, pero debemos pensar también como de alternativas, como podríamos mover en el futuro por un sistema agricultura que es menos dependiente de los
de estos productos, claro. Claro, mientras me estás contando esto, Julia, yo os quería preguntar, se me ha ocurrido sobre la marcha, si a través de estos grupos de investigación como vosotras tenéis un contacto directo con el Parlamento Europeo o la parte del Parlamento Europeo para poder opinar sobre esto. Yo esto siempre me lo he preguntado y me lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la línea de contacto con quien decide esto en Europa? Porque está muy bien que se hagan investigaciones, está muy bien que se piense sobre esto, pero ¿estas conclusiones llegan de alguna forma al Parlamento Europeo?
Pues has dado en el clavo. Precisamente una de las luchas que tenemos es que los que gestionan en el Parlamento Europeo, que casi siempre son políticos, en el caso de España son siempre políticos, sí, sí, que escuchen a los científicos. Nosotros creemos que al ser publicado en Nature, que nos va a ayudar a trasladar el mensaje. Y el hecho que esté el Joint Research Center, que es de la Comunidad Europea, que esté metido ahí, pues yo creo que en este caso sí que va a vivir. Pero pues te puedo comentar que estuvimos un grupo de científicos protestando y escribiendo escritos sobre la última ley de monitorización de suelo, que tiene muchos defectos porque le da mucha libertad a los países miembros, y no nos tuvieron mucho en cuenta, ¿no? Claro. Entonces, he escrito también a gente que está con representación en el Parlamento, nunca me han contestado los mensajes.
Jolín.
O sea, que yo creo que tiene que haber una participación más de los científicos y, o sea, más diálogo, ¿no?, entre ambos.
Exactamente, como más comunicación, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Porque está muy bien, bueno, aquí en Espacio Protegido, en este programa, siempre damos luz a este tipo de investigaciones, pues porque también es un poco nuestra labor como medio público, pero siempre queda ahí como un puntito de frustración porque dices, bien, le damos voz, le damos luz, pero luego quien tiene que decidir esta información la obvia, bien porque nos hacen caso, bien porque no nos hacen caso a los medios, o porque no les genera una polémica, ¿no? Si les generase una polémica, seguramente que no la obviaban.
Exactamente.
Y es una pena.
Y este tema genera muchísima polémica, es muy
claro.
Difícil el tema.
Claro, cuando en la política mismo hay personas que deciden que el glifosato sí y que lo defienden, pues ¿cómo no va a generar polémica?
La del glifosato fue porque hubo un lobby de unas compañías, como por ejemplo Monsanto, que se echaron encima de la Comunidad Europea para echarlo atrás.
Algo que no se entiende cuando está afectando a la salud humana, por otra parte, pero bueno.
Sí, pero por ejemplo, tienes ahí los tractores ahí protestando por la CAP, pero la CAP, una de las cosas que tiene buenas es que quiere implementar más desarrollo sostenible, más prácticas sostenibles.
Sí, sí,
pero
sí.
Claro, es que yo creo que falta información y explicar bien las cosas. Yo entiendo que para el agricultor no... Dicen, estos están sentados en despachos, como dicen ahí en la calle, y no se enteran cómo es el día a día. A los investigadores también a veces nos cuesta explicar cosas de forma sencilla para que lo entiendan tanto los políticos como los que legislan, ¿no? Y entonces, por eso yo digo que el diálogo y demostrar que porque tengas una aplicación más sostenible no quiere decir que te estemos cortando la producción o que vayas a perder dinero, ¿no? Hay que ver, claro, en cada contexto.
Exacto. Es un contexto, son varios contextos muy complejos y es complejo de abordar, pero no imposible. Pero exactamente, hay que escuchar, hay que dialogar, hay que dialogar. Bueno, pues María Jesús Iglesias Briones, que es catedrática de universidad, que es esta última persona que estaba hablando, y Julia Koningar, que es en alemán, no sé si lo he pronunciado bien, que es postdoctorado en la Universidad de Vigo, que está trabajando con María Jesús. Os agradecemos a las dos que hayáis explicado muy bien lo que habéis hecho. También, bueno, pues que hayamos un poco disertado, reflexionado sobre cómo abordar este tema y esperamos que, por lo menos un granito de arena, aportemos en darle voz a esto, ¿vale?
Ojalá que sí.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo a las dos. Oh, simple thing.
have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Esta canción del grupo King se llama Somewhere Only We Know. Habla de lo importante que es tener un refugio donde estar consigo mismo y poder conectar. Por eso hoy desde Espacio Protegido os invitamos a eso, a buscaros un lugar en la naturaleza donde estar un ratito solos y establecer esa conexión con vosotros mismos. De esa forma podréis acudir a ese sitio cuando queráis para que la naturaleza os ayude y solo vosotros sabréis dónde está.
Espacio Protegido, un programa para aprender sobre el entorno que nos rodea.
¿Sabías que...?
La contaminación del aire le rompe el olfato a las hormigas y eso tiene consecuencias desastrosas.
Las hormigas poseen una capa de moléculas llamadas hidrocarburos cutáneos que recubren su exoesqueleto. Su función, actuar como una especie de código de identidad. Dentro de esa mezcla hay unos compuestos denominados alquenos que son extraordinariamente vulnerables a la oxidación y que resultan indispensables para que los grupos de estos insectos mantengan la cohesión y no se produzcan enfrentamientos internos agresivos. Pues bien, un estudio realizado por el Instituto Max Planck y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science ha descubierto que el ozono urbano y los óxidos de nitrógeno están destruyendo estas señales aromáticas comunicativas. El resultado es desastroso, puesto que las hormigas no son capaces de identificarse como aliadas. Acaban atacándose las unas a las otras y provocando una situación de caos dentro del hormiguero. Para verificar el impacto del problema, el equipo expuso a ejemplares de 6 especies distintas a concentraciones altas de ozono, un nivel habitual en ciudades contaminadas durante el verano. Tras solo 20 minutos de exposición, el perfil químico de las hormigas cambió de forma tan drástica que sus propios pares las trataron como intrusas. Queríamos saber si la exposición a niveles elevados de ozono alteraría el olor característico de las hormigas, lo que provocaría agresividad al regresar a la colonia, explicó Nanji Jian, autor principal del estudio. La reacción violenta de las colonias ante sus propios integrantes demuestra que la estabilidad social de los insectos depende de un equilibrio químico muy frágil. En 5 de las especies evaluadas, la agresión fue la respuesta predominante, lo que evidencia que la contaminación del aire actúa como un agente desestabilizador de los ecosistemas. Los investigadores se mostraron asombrados por la magnitud del cambio conductual tras una exposición tan breve a los gases oxidantes en un entorno controlado. Markus Gnaden, experto en ecología química del Instituto Max Planck, señaló la importancia crítica de estos hallazgos para entender el declive global de los insectos. Al parecer, a pesar de su pequeña cantidad, los alquenos son extremadamente importantes para la especificidad del olor de la colonia, afirmó el científico tras observar los ataques. Este fenómeno no solo afecta a la defensa del nido, sino que también corrompe otros procesos vitales como el cuidado de las crías y la organización del trabajo colectivo. El estudio subraya que los contaminantes oxidantes ya han mostrado efectos negativos en la relación entre flores y polinizadores, así como en las feromonas sexuales de diversas moscas. Ahora, los datos sugieren que el daño es mucho más profundo al poner en riesgo la funcionalidad de las colonias eusociales de 30.000 especies de hormigas. Estos seres representan una biomasa equiparable a la de todos los mamíferos y aves juntos, cumpliendo funciones esenciales como la limpieza del entorno o la dispersión de semillas. De hecho, la investigación concluye que el impacto de la actividad humana en la atmósfera está alterando la naturaleza de manera que apenas comenzamos a comprender. Y es que, si los sistemas de reconocimiento químico fallan en especies tan abundantes, el equilibrio de la biodiversidad mundial podría verse gravemente comprometido.
Si quieres volver a escuchar este programa, descárgate nuestra app, la de Canal Extremadura. Ya sabes, siempre contigo.
Nos vamos en este programa realizado por Juanjo Fernández Macías, recordando además que mañana es el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Un día que se viene celebrando desde el año 93 y que reivindica un consumo sostenible del agua y equitativo. Pero además yo aprovecho para recordar la situación que tiene España y que años como este da lugar a equívoco. España en general sigue siendo un país en buena parte seco, no porque este año haya llovido mucho, dejaremos de tener sequías, o quiere decir que lloverá más en un futuro. España está en una de las dianas del cambio climático acelerado a nivel mundial, y eso es inevitable. No nos dejemos llevar por discursos sensacionalistas ni manipulados. Hasta la semana que viene.